la verdad es que les decía acertadamente que todavía tenemos muchas historias por descubrir, de las que ustedes pueden ser partícipes, historias inspiradoras que ya nos hacen falta, y la verdad que con los días tan informativos que llevamos es necesario conocer esas historias, como les digo, inspiradoras, esas historias de gestión que nos enseñan, y saber cómo se las apañan los CEOs de las mejores empresas de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y por ende que muestran el reflejo muchas de ellas a lo largo de el mapa, es verdad, y recorren todo el mundo. Las cosas buenas que se hacen desde Valencia, eso que se decía hace muchos años pero que no era efectivo, porque se decía que había mucho talento en Valencia, los empresarios valencianos, en la gestión valenciana, en la Comunidad Valenciana, pero luego los centros neurálgicos se ubicaban todos en Madrid, en Barcelona a veces. Eso ha cambiado completamente, porque nos identifican como la ciudad que es mejor del mundo para vivir, pero no solo eso, que es la mejor ciudad del mundo para invertir, y ahí ponen el ojo muchos inversores, y que es la mejor ciudad del mundo para gestionar desde aquí. Somos la envidia de muchos, y los CEOs de muchas de nuestras empresas son la envidia de muchos. Les presento a Víctor Peris, CEO de Indaus, ¿se llama?
Sí, correcto.
Muchas gracias. Un aplauso para él y bienvenido. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, Marina. Pues muchísimas gracias por esa super
Gracias a ti por la espera, porque el debate de actualidad pues siempre se alarga, y estos días mucho más.
Bueno, yo estaba muy atento también al debate, tengo que decir que no se me ha hecho nada larga la espera. Y también agradecerte mucho la introducción, porque es verdad, nosotros venimos de Valencia, pero trabajamos sobre todo como una empresa multinacional que se llama Odoo, y es una empresa belga que justamente se ha instalado en Valencia. Ya son más de 200 personas que están aquí por la zona del Palacio de Congresos, así que tienes toda la razón, que además empresas internacionales vienen aquí a visitarnos, a vivir con nosotros y a crear empleo.
¿A qué os dedicáis? Para que todo el mundo os ubique al principio.
Bueno, nosotros lo que hacemos es digitalizar empresas. Somos los firmes creyentes de que si las empresas no se digitalizan, pues no van a sobrevivir a largo plazo.
Bien lo sabemos y bien lo deben saber todas, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos firmes creyentes de eso, que es nuestro propósito al final, ¿no? Da igual un poco la herramienta que utilicemos, que si no estamos a la vanguardia de la digitalización, y ahora más con la inteligencia artificial y todo esto que todos sabemos, pues al final las empresas no podrán sobrevivir, y hay que proteger este tejido que ya tenemos y nosotros nos encargamos de darle las herramientas, sobre todo con Odoo, como decimos, que es un software de código abierto para gestionar empresas.
Ponos un ejemplo para que lo entienda todo el mundo.
Vale, nosotros cogemos una empresa, tenemos de empresas que fabrican zapatos, por ejemplo en Elche, ¿no? que es muy conocido, a empresas de abogados, y Odoo sirve para todos porque controlamos desde que entra un cliente con lo que se llama un CRM para mantener sus relaciones con clientes, a luego la facturación, por ejemplo, que ahora está muy de moda con Verifactu y tienen que cumplir la legislación nueva, el tema de inventario, si es necesario, webs, e-commerce, todo lo que pueda tener que hacer una empresa, nosotros lo hacemos de manera digital. Y eso es para que fácilmente se entienda, lo que nosotros hacemos es llevar todos los procesos de una empresa a un entorno digital.
Que es completamente necesario, y donde además las empresas, ayudes a que las empresas sean más productivas, porque todo ese tiempo que empleamos o que emplean las empresas a esto que vosotros digitalizáis, a esa gestión que se puede digitalizar, hace que podamos dedicar más a innovación y a otro tipo de cosas, ¿no? Y avanzar más.
Bueno, para nosotros es clave. Nosotros tenemos una guerra abierta contra las tareas repetitivas. Creemos también que las personas, desde los porque muchas veces vemos esa resistencia al cambio de los trabajadores, que dicen, ostras, si ahora esta tarea la va a hacer una IA o la va a hacer un proceso digital, me va a quitar mi trabajo. Pero nosotros somos firmes defensores que te vamos a quitar el trabajo más aburrido, más tedioso, y que vas a poder florecer haciendo cosas que te interesen un poco más, porque a quién le gusta estar picando nóminas o facturas todo el día, ¿no? Entonces, que puedas utilizar más esa capacidad de análisis, esa capacidad de innovación, como tú bien decías, y no estar haciendo cosas aburridas todo el día, que al final creo que no es productivo ni agrega valor, ni podremos mejorar los salarios haciendo ese tipo de labores tediosas, ¿no?
Tú eres el CEO de una gran empresa, lo puedo decir con toda la seriedad. Sí, es así. Venís, por cierto, del prestigioso Club Cámara de Comercio. Muchísimas gracias. Porque es uno de los mejores clubes de empresa al que uno puede pertenecer.
Bueno, para nosotros ha sido clave. Y no solo en Valencia, somos también parte del Club de Cámara de Madrid. En Valencia, obviamente, jugábamos en casa y teníamos ya cierta ventaja. Pero en Madrid, que íbamos de foráneos, nos han ayudado muchísimo también a establecernos allí.
Claro.
Y es un programa que yo recomiendo a todas las empresas, porque la verdad que ayuda mucho con iniciativas justo como esta, que nos dan muchísima apertura y nos permite que la gente nos conozca mejor.
Háblame de la gestión, porque decía, eres CEO de, y con toda la seriedad, insisto, de una gran empresa, de una empresa que funciona y que avanza. Y háblame de eso, de la gestión, donde no hay un truco, o tú sí lo tienes.
A ver, yo trucos no tengo. Yo digo que cuando somos emprendedores y empresarios, al final hay trabajo, hay experiencia y hay noches sin dormir, alguna que otra, y hay sustos y luego hay alegrías de vez en cuando. Pero muchos trucos no hay. Sí que he aprendido yo mucho, ahora que ya me empiezan a salir un poco más las canas, es de ir un poquito más despacio, parar a pensar y no ejecutar tan rápido. Si ese es un truco que puedo enseñar a alguien que ha aprendido a base de leches, también te digo, pues sería una cosa que estoy intentando mejorar últimamente, que es parar más a pensar y no ser tan rápido en ejecutar, ¿no? Pero ya te digo, trucos, no hay muchos.
No hay. Hay una generación que somos hijos de la demonizada por muchos cultura del esfuerzo y que lo escuchamos una y otra vez. Y que parece que ahora cambian las cosas en las nuevas generaciones. Que no digo que estén peor, pero cambian las cosas a lo que nosotros vivimos. ¿Y cómo notas tú ese cambio? Porque trabajarás con gente joven en la compañía. Habrá que dar sitio a gente joven, que además por lo que os dedicáis, ¿no? ¿Cómo vives tú ese modelo que ha cambiado, ¿no? Esa manera de actuar o de llegar a los sitios, si es que podemos hablar de alguna meta.
Pues sí, nosotros la verdad que nuestra media edad es bastante baja, porque ya te imaginas, en digitalización y en software, la gente joven tiene un empuje y unas características que son encomiables y que nosotros estamos súper contentos de tenerlas. Bien es cierto que hay que modular también ese ímpetu y hay que modular esas ganas de hacer cosas con conocimiento, con perfiles también más, con más experiencia, que los lideren, que les ayuden a mantener esa calma, ¿no? Y esa planificación y esa estrategia, que también es muy necesaria. Hay muchas diferencias. Yo he visto también diferencias en cuanto al tema de las diferentes generaciones. Parece un tópico, ¿no? Pero la gente joven valora mucho la flexibilidad, valora el propósito, valora obviamente también el salario, pero a lo mejor esas dos otras variables, flexibilidad y propósito, incluso están por encima del salario cuando nuestra generación...
¿No se te ocurría preguntar en una entrevista de trabajo lo primero cuánto voy a cobrar?
Y menos cuántos días tienes de vacaciones.
Y menos, claro.
¿Sabes? Que ahora te preguntan antes, no sé, qué flexibilidad tengo, cómo van a ser mis vacaciones, tal, que tal vez el salario. El salario es una tercera pata de un paquete que incluye muchas más cosas. Y creo que son personas que les gusta disfrutar más de su tiempo libre y también tener muy acotado lo que es el tema laboral y el tema personal. Que nosotros a veces hemos sido malos en eso también, te tengo que decir. Yo he sido muy malo, por lo menos.
Claro, es que a veces hay que aprender también de ellos eso, ¿eh?
Se les echan cara desde...
No,
pero sí que hay gente aquí a veces en debate. Es que fíjate, la gente joven, habría que reflexionar más sobre eso, ¿no? También, que no es...
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.
Que no es un punto negativo, ¿no?
Sí,
que
a lo
uno
mejor
diga, bueno, yo quiero mi tiempo, ¿cómo voy a poder, en la empresa, cómo voy a poder disponer de mi tiempo, ¿no? Libre.
Sí, porque ellos luego en su tiempo laboral son extremadamente productivos. Utilizan todas las herramientas digitales, utilizan la IA, son extremadamente productivos. Y luego ellos quieren tener la disponibilidad de, oye, de organizarse sus viajes, de disfrutar de su tiempo libre. Hay que tener en cuenta una cosa que ellos, nosotros también teníamos problemas, ¿no? Pero ellos tienen un gran problema de vivienda. Entonces, lo que les queda un poco a lo que agarrarse para ser felices un poco es disfrutar de su tiempo libre, hacer sus viajes de vez en cuando, poder acceder a un móvil bueno, que les encantan los móviles, y porque el acceso a una vivienda y lo que nosotros hacíamos, que era ahorrar mucho para comprar una casa y tal, lo ven tan lejano y tan difícil que, tristemente, no, yo creo que no les entran los planes a corto plazo, sobre todo en la gente de 20 a 25 años, ¿no?
¿Eso cómo ha sido con vuestros socios, que no son españoles, en esa gestión humana? ¿También ha habido que poner un punto en común? ¿Ellos cómo lo hacen?
Bueno, si nos referimos a la multinacional a la que nosotros representamos como partner, Odoo, ellos priman un montón la flexibilidad. O sea, no os lo podéis imaginar. Sí. Tú tienes una calculadora...
Se nota, ¿no?
Sí, se nota muchísimo. Cuando entran, ellos te dan un dinero, digamos X, ¿no? Y tú puedes repartir ese dinero en un coche, más días de vacaciones, salario... Tienen como un salario a medida casi, que tiene que sumar al final el paquete total que te dijeron, ¿no? Pero fijaros qué avanzados están en la conciliación laboral, que si tú, por ejemplo, eres madre, puedes decidir trabajar menos horas, o si tú vives en un pueblo muy lejos, puedes decir que la empresa te ponga un coche. Entonces esa flexibilidad de ellos la tienen súper arraigada.
Fíjate qué sistema tan inteligente, ¿no?
Mm-hmm.
O sea, ellos tienen ese presupuesto y de ahí, porque claro, como somos personas diferentes con necesidades diferentes, ellos lo que quieren es que las personas seamos productivas. Entonces a cada uno, ¿no?, necesitará una cosa. Es un sistema de gestión del que tenemos que aprender, ¿no? Que vosotros ya tenéis asimilado, pero que...
Sí, nosotros lo intentamos aplicar. Lo que pasa es que también es verdad que aquí las instituciones nos tienen que ayudar más porque nuestra legislación laboral es muy rígida y allí es más flexible, con lo cual ellos tienen legalmente más armas
ventaja en eso,
para,
claro,
para hacerlo, sí. Mm.
¿Y cómo es lo que decíamos al principio, que muchos buscan estar en Valencia para tener su centro neurálgico? ¿Vosotros habéis planteado algún otro destino alguna vez, no?
A ver, nosotros es imposible. Yo he vivido fuera muchos años y mi obsesión era volver a Valencia, con lo cual no veo que nos podamos ir a otro sitio. Pero, por ejemplo, Odu vino yo creo que en 2022 y ya van para 200 personas aquí. IBM se ha puesto ahora en el puerto. Y hay un montón de empresas tecnológicas que están apostando por Valencia, pero fuertemente. Y yo creo que la calidad de vida es inigualable. Yo veo que cuando vienen nuestros compañeros de Madrid, muchas veces nos miran de reojo y dicen, jolín, aquí se vive muy bien.
La verdad es que sí, ¿eh? Madrid siempre, a lo largo de los años, hace muchos años, yo he trabajado mucho allí y es verdad que en Madrid siempre han mirado a Valencia, ¿eh?
Yo viví también en Madrid y disfruté muchísimo, pero he de decir que Madrid, con lo grande que es y solo hacer planes, se convierte en una odisea, ¿no? Y la verdad que en Valencia aún tenemos un tamaño súper agradable y en el que se puede disfrutar muchísimo.
Y en el mundo se nos toma más en serio. Eso cuesta, más en la rama en la que vosotros estáis, que es el futuro, pero es el presente ya. Pero se nos toma mucho más en serio. Hay que trabajar en la excelencia y adelantarse también. Que a lo que vosotros os dedicáis, la verdad es que ya estáis adelantados siempre, que todo el resto de personas y todo el resto de empresas a las que vayáis. Pero sí que hay que ser, dentro del sector también, pioneros y adelantarse de alguna manera. ¿Eso cómo lo hacéis? ¿Cómo sois los mejores en eso que nos vais a ofrecer?
Bueno, la verdad que lo hacemos a base de ser un poquito atrevidos. Por ejemplo, tenemos ahora claramente el ejemplo de la inteligencia artificial. Nosotros ya tenemos un departamento interno con inteligencia artificial que, si os soy sincero, todavía muy rentable no es, ¿no? Pero porque estamos en fase de descubrimiento. Nos pegamos muchos golpes, creamos un producto, lo tiramos para atrás, volvemos a intentar por aquí, por allá, buscamos casos de usos con empresas, lo hacemos a precios populares, digamos, porque nos interesa practicar. Para
periodo
aprender,
de prueba.
¿No? Exacto. Ahora con IA estamos en periodo de prueba. Estamos, claro, rompiendo manos, ¿acordáis? Que cuando nuestros padres nos daban el coche, te voy a poner un coche para romper mano. Pues estamos rompiendo mano con IA y rompiendo mano muchísimo con cosas súper divertidas y también muy, muy productivas, muy productivas.
A mí lo que me fascina del campo este de la digitalización es la capacidad que debéis tener constantemente para adaptarse y las novedades y el ritmo en que quiero decir, si estuviéramos hablando de lo que manejáis en vuestro día a día con los clientes hace que 3 años respecto a ahora,
nada que ver.
Es una renovación constante.
Sí, nosotros al final lo tenemos hasta dentro de nuestros valores. Nosotros tenemos unos valores que se llama fórmula hecho, ¿no? Para acordarnos siempre, y es honestidad, H de honestidad, E de enseñar y aprender. Entonces todo el mundo tiene que estar a la vez aprendiendo y enseñando al siguiente, porque como entra tanta gente nueva, vale, luego es crecimiento, luego es habilidades y luego es optimizar, ¿no? Y entonces nosotros sí que metemos mucho en el ADN de nuestra empresa que tienes que estar siempre aprendiendo, pero también siempre enseñando al siguiente, porque igual que has recibido enseñanza del anterior, tú te conviertes enseguida en maestro del siguiente, ¿no? Y como va tan rápido, nosotros tenemos una versión nueva de nuestro software cada año. Luego, lo de la inteligencia artificial, eso no se puede seguir, eso es... Una persona no puede abarcar todo lo que sale cada día, ¿no?
Qué
Entonces,
barbaridad.
Hay que estar muy, muy encima de todo y ser una organización muy ágil, muy flexible y que tenga el concepto de enseñar y aprender muy metido en el ADN.
¿Cuál es lo que menos te gusta o alguna cosa que cambiarías de ser el director general, ahora CEO, de una empresa?
A ver, a mí me disgusta mucho una cosa que nunca he dicho, pero a ver, yo al final he empezado desde cero, ¿no? Entonces, ahora soy CEO, y entonces yo veo que las relaciones con el CEO no son lo mismo que cualquier persona. O sea, tú entras en una sala Y a lo mejor todo el mundo se pone un poco más serio, o hay una conversación y se corta y tal. Ese tipo de cosas ya no puede ser.
Oyes, agua.
Sí, sí, exacto. Entonces, ese tipo de cosas ya yo creo que no se pueden evitar porque la responsabilidad lo lleva, pero es una cosa que he perdido, ¿no? De cuando éramos un grupito de 5 o 6 e intentando empujar todos a una y éramos todos compañeros, ¿no? Y eso sí que lo echo un poco de menos, la verdad.
¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Lo que más disfrutas?
Lo que más me gusta es la capacidad de cambiar mi mundo y el mundo de las personas que me rodean de bastante gente, ¿no? Entonces, ver cómo, no sé, uno de mis ex becarios ha comprado una vivienda con el problema que hay, o que X persona se va al viaje de sus sueños a Tailandia gracias a lo que hemos construido, o que, por ejemplo, quedamos todos el otro día en Valencia y que pasamos un día excelente de team building con un escape room, etcétera. A mí eso es lo que más me llena, ¿no? Para, al final, números son un papel, pero cuando los ves reflejados en cosas de vida, entonces te llena muchísimo más. Bodas del equipo, todavía no tenemos casi niños, porque como te digo, son
muy jóvenes.
Muy jóvenes. Lo único,
y además que ahora no quieren tener niños la gente joven, ¿no?
Bueno, nosotros no estamos teniendo muchos en la empresa, la verdad, igual les hacemos trabajar demasiado. Pero bueno, sí, mi socio Julio sí que tuvo 2 nenes y también 2, y luego...
Pero vosotros ya sois los mayores.
Somos los mayores, sí, somos los mayores. Y eso creo que también será guay cuando veamos crear familias dentro de nuestra empresa y tal, porque ya te digo, casi toda la gente ha empezado desde becario, desde la universidad. Y eso, verles cómo crecen, es muy, muy gratificante.
¿Cuántos años lleva la empresa?
Pues realmente la empresa...
Y parece que fue ayer, Víctor.
Sí. Realmente la empresa se fundó en 2014, pero le dimos el impulso fuerte, siempre éramos 1, 2, 3 personas, le dimos el impulso fuerte cuando nos juntamos Julio Pons, que era el fundador original, y yo como para ayudarle como CEO, en 2021. Entonces nos hicimos unos socios y a partir de 2021 pasamos de 2 a 3, pues ahora somos 51 y prevemos acabar 2026... pues entre 80 y 100 personas. Entonces, ha crecido mucho.
Y muy rápido.
Muy rápido.
Para lo que es el sector empresarial, ¿piensas en un crecimiento así en cuestión de 3 años, 4?
Exactamente. A veces también te digo que ha sido duro el tema del crecimiento y mantener la cultura siempre fuerte. Pero sí, ese ha sido un poco el viaje. Realmente empezó en 2014, pero el impulso donde decidimos crecer fue pues justo después de la Dana, porque... del COVID. Estamos ya
obsesionados. Hemos tenido varias desgracias, sí.
Sí. Después del COVID, claro, dijimos, la digitalización tiene que ser esencial para toda empresa que quiera sobrevivir. Y allí le dimos mucha fuerza. Hemos también tenido muchas subvenciones y muchos apoyos. Y entonces ha crecido mucho desde después del COVID, porque también las empresas vieron la necesidad de ser digitales.
En esos momentos en los que has resistido y que no ha sido fácil, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has seguido?
A ver, al final como CEO tienes responsabilidad de mucha gente, ¿no? Y sigues también un poco por obligación. O sea, sabes que tienes mucha... No es solo tu sueldo, es el de 50 familias o 100 familias o los que sean que dependen de ti. Y luego también un poco porque yo soy empresario de cuna. Vengo de familia de empresarios, yo no sé... Creo que una vez hice en el colegio uno de esos test de orientación y salía empresario por todos lados. Entonces, creo que no podría haber sido otra cosa, ni creo que pueda ser otra cosa. Así que también me pregunto, si no sigo, ¿a dónde voy? ¿Sabes? No tengo otro camino. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, el COVID fue muy complejo y nosotros, por suerte, no nos afectó la Dana porque estamos en Valencia ciudad, pero muchos de los clientes nuestros tuvieron muy, muy graves, muchos problemas... almacenes destrozados, talleres, etcétera, y también fue un momento bastante complejo, bastante duro, sobre todo para ellos.
Os dedicáis a la digitalización, entre otras muchas cosas. ¿Tienes hijos, no sé de qué edades?
De 5 y de 8.
Son pequeñitos aún. Pero, ¿cómo ves las nuevas generaciones y el exceso de horas en los teléfonos móviles, de ese uso quizá muy temprano de los teléfonos móviles?
Yo... En casa tenemos bastante control sobre las pantallas. Sí que es verdad que yo soy más flexible que mi mujer, que ella es más estricta. Usamos algunas aplicaciones de control parental que cuentan las horas, con lo cual dicen, oye, ya has pasado, y se autogestionan ellos. que están muy bien. Y luego sí que el cole al que van no es muy pro pantallas, con lo cual mientras están en el cole no lo ven demasiado. Es verdad que también estamos intentando introducirles de manera controlada con nosotros cerca las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay juegos muy bonitos que hacer con tus hijos de 5 años, como crear animales inventados con IA, como una jirafa con alas o un dragón caracol y cosas así, que creo que les ayudan a ir entendiendo poquito a poquito la tecnología, a abrir su creatividad y no estar horas y horas cara a la pantalla. Pero tampoco creo que sea conveniente tenerlos en un mundo como si fuésemos como si viviésemos en una cueva donde no existe tecnología, ¿no? Entonces, como siempre, en el término medio está la virtud.
Claro, pero no es que iba a pensar, la teoría la conocemos, pero uf, término medio.
Sí, y luego sobre todo cosas que creas que aportan un poquito más. Yo, por ejemplo, veo a mis hijos jugando a videojuegos y para mí no es lo mismo que jueguen a videojuegos sangrientos y violentos o que estén construyendo en Minecraft, que les encanta también, con bloques y creando mundos virtuales, ¿no? Siempre hay un poquito de diferencia también dentro de los mismos rangos, porque a veces demonizamos los videojuegos, pero hay ciertos videojuegos también que son muy convenientes para la educación o la inteligencia artificial. Hay muchas maneras de utilizarla de manera creativa para que ellos, por ejemplo, a mí me encanta crearles cuentos a mis hijos donde ellos son los personajes con inteligencia artificial. Es una cosa súper divertida. Se empiezan a introducir en la inteligencia artificial y la empiezan a utilizar, saben hacer un prompt, que es escribirle a una inteligencia artificial para crearse sus propios cuentos, ¿no? Y luego se los leo y tal. Y es una manera creativa de introducir la tecnología sin que sea abusiva, sin que sea violenta, sin que se estén todo el día cara a la pantalla, ¿no?
Esos hijos tienen ventaja, ¿eh? Hay que decirlo. Ojalá todos los tuviéramos esa educación, ¿no? Todos los padres de niños pequeñitos tuviéramos esa educación, que quizá eso también sería interesante, ¿no? Abordar desde los profesionales de la digitalización. Porque la información, que eso os pasará cuando llegáis a algunas empresas, ¿no? También a ofrecer vuestros servicios. La información es fundamental y estamos muy desinformados. E incluso empresas potentes, estamos todavía muy desinformados.
Estamos muy desinformados incluso con lo que es nuestro. Es decir, no sabéis las empresas que hay que no controlan los datos que tienen. Es decir, está todo en silos, en departamentos...
Y
en
no
un
saben
Excel.
Ni dónde está.
No, totalmente. Entonces, eso lo vemos muchísimo. Desde cosas en papel, todavía muchísimo. No os imagináis la cantidad. Nosotros, mira, por ejemplo, somos muy expertos en construcción. En construcción, y seguro que algún oyente se siente identificado, en construcción... Los constructores no saben lo que ganan en una obra hasta que no la acaban con mucho tiempo. O sea, porque hay facturas que han ido a la obra, albaranes que han ido a la obra, nadie los ha digitalizado, nadie los ha llevado a la oficina. Cuando pase el jefe de obra lo llevará, eso se traspapela. Y hablamos de empresas muy, 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 muy grandes. Entonces, hay desinformación sobre las tecnologías que existen y hay desinformación interna porque la gestión del dato es muy complicada y es... uno de nuestros principales retos. Es decir, por ejemplo, sin datos organizados, por mucho que queráis, no podemos implantar inteligencia artificial. Entonces, primero hay que poner los datos en orden y luego ya implantaremos inteligencia artificial.
Tenéis un gran trabajo, Víctor.
Sí,
tenéis
sí.
Mucho trabajo.
Hay mucho.
Dime un deseo que te quede por cumplir.
Un deseo que a nivel personal o a nivel profesional, o los dos.
Como quieras.
Bueno, a mí me gustaría, sobre todo... A nivel personal, más que a nivel profesional. A nivel profesional hemos hecho muchísimo, pero últimamente estoy más enfocada a nivel personal, yo creo. Y yo creo que es un poco un deseo muy sencillito, que es ver crecer a mi familia sana, feliz y bien, y un poco poder compartir bastantes años con mis hijos. Me gusta muchísimo compartir deportes con ellos, tenis, fútbol, etcétera. Nos gusta mucho también esquiar juntos... Y todo ese tipo de cosas me encantaría poder seguir haciendo los máximos años posibles, ¿no? Y es un poco el deseo que tengo, que ya ves, tampoco es que pida mucho, pero creo que pido lo más bonito que hay, ¿no? Que es salud y salud con gente a la que, para mí y para la gente que quiero, ¿no?
Ha sido un placer conocerte, Víctor Peris, pero sobre todo ha sido un placer ponerte a disposición del público, que te escuche mucha gente, es de lo que se trata, de esto. Personas como tú son las que tienen que hablar en los medios de comunicación y tenemos que conocer, nos hace falta. Muchísimas gracias. CEO de Indaus, con Odoo, ahora.
Sí.
Enhorabuena. Espero que hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marina.